que es buenas intenciones por un lado y falta de recursos por el otro para dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Esto de dar una respuesta significa a veces de que materialmente no se puede, o por una cuestión que tiene que ver con lo interno o con las obligaciones provinciales y nacionales. Bueno, la cuestión, el resultado es que yo soy muy escéptico con relación a todo esto. Se me ocurrió llamar a Martín Corin, que es una fuente autorizada y a quien siempre estamos consultando y abusando de su gentileza, para que nos diga o nos marque, a ver si estamos en la razón, y a ver también de qué manera la gente, el vecino, puede encontrar una solución comunitaria a este tipo de problemas. Por eso está en línea. Buen día, Martín, ¿cómo te va?
Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Un gusto tenerte. Incluso ayer me develaste algo, que sos que has tenido acceso a algún texto del recordado Jorge van der Gott, cuando a la comunidad le parecía que él tenía que recibir todos los cachetazos por un robo menor, mayor o una circunstancia fortuita. No sé si recordás.
Sí, así es. He tenido el agrado de que, bueno, una vez que Jorge falleció, yo no tuve ni siquiera la posibilidad de conocerlo personalmente, pero por personas conocidas, la señora decidió que tal vez sus apuntes, todos sus documentos vinculados justamente a lo que era análisis de seguridad, que es lo que él tanto le gustaba hacer, me los diera a mí. Y la verdad, para mí fue un orgullo y de hecho lo primero que hice las primeras dos semanas fue dedicarme a leer eso. Esto fue hace ya unos años, hace unos 3 años aproximadamente. Uh-huh. Y realmente un contenido muy 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 rico, ¿no? Muy muy profundo respecto a lo que era justamente la seguridad y la participación ciudadana.
Y yo recuerdo que yo vivía en otro lugar y León Arslañán había propuesto una serie de cambios, que era la creación de los foros municipales, foros vecinales. Y yo estaba en un foro vecinal y nosotros no queríamos la injerencia de la municipalidad dentro de este foro, por entender de que, qué sé yo, esos celos que a veces se dan con el Estado. Y era una lucha tremenda. Después, una vez que me mudé a Pinamar, ahí conocí a Jorge Kelman y lo conocí a Jorge van der Gott, que constituían el Foro Municipal de Seguridad aquí. Y tenían que bancarse un montón de exigencias de la gente, porque claro, ocurría un robo, lo que sea, decían. ¿Y el foro qué hace? No, como si fuera el foro fuera, no sé, un superhéroe que aparecía sobrevolando la ciudad, como para tratar de traer una ventaja, cosa que nunca ocurría, porque venía de otro lado, ¿no? Pero bueno, lo estamos recordando y un gran recuerdo tengo también. Siempre he charlado mucho con él, hemos hecho muchas notas, pero en este caso la presencia del delito está ahí y se alarma a la gente. Yo te quería preguntar eso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no recibimos respuestas del Estado? No, pero no desde la verbalidad, sino desde los hechos.
Sí, está muy bueno lo que planteabas recién, Raúl, en torno a lo que siempre se exige, ¿no? Porque siempre que tenemos una víctima de algún hecho delictivo, alguien tiene que responder por eso, y el responder no solamente tiene que ver con esclarecer el hecho, tiene que ver con estar presente. Muchas veces se responsabiliza de manera directa a los efectivos policiales, a la fuerza policial en sí, a los representantes tal vez que tenga el ejecutivo de turno, o bien si existen los foros de seguridad, los foros, pero siempre tiene que haber un responsable. El conflicto radica principalmente cuando nadie responde a ese llamado, ¿no? No estamos hablando de un llamado al 911, sino al llamado de, bueno, ¿qué es lo que pasó, cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a evitar que esto vuelva a suceder? Y ahí me parece que es una de las patas importantes que le está faltando a la mesa. El hecho de que tengamos tal vez algún tipo de conflicto entre lo que refiere a las responsabilidades y a esa necesidad imperiosa, diría, de escuchar, de dar esa participación al vecino. Porque, como hemos dialogado en más de una oportunidad, Raúl, el vecino es el que conoce cada uno de los movimientos del barrio, si es que algún vehículo es ajeno al mismo, si es que hay una cara nueva, rara o que le llama la atención. Hay estadísticas muy muy importantes que demuestran que la participación del vecino está por incluso de lo que es la cuantía en la resolución de las cámaras o el aporte de las cámaras de seguridad. Han demostrado que hay una tasa del 45% aproximadamente de resolución de hechos que tenían que ver justamente con que un vecino, al ver un vehículo que le había llamado la atención y le había tomado una fotografía, habían podido obtener la placa, es decir, el dominio, la chapa patente, cuando la tasa de resolución, si es que no se cuenta con un software especificado como el que tenemos en los ingresos del partido de Pinamar, no se podía superar el 30% si es que se buscaban las chapas patentes justamente o el dominio a través de las cámaras de seguridad. Entonces, no escuchar al vecino o darle la participación es una falta gravísima si es que realmente lo que se quiere hacer es conducir a la resolución de todos estos conflictos de seguridad.
Uh-huh. Bueno, en este caso los vecinos hasta han llegado a decir, si el problema es el combustible, nosotros podemos colaborar económicamente con ese recurso. Tampoco es la solución, entiendo yo, y no le corresponde, especialmente en un distrito donde el contribuyente paga también una tasa de seguridad.
Totalmente, de hecho, ahí ves el motor del vecino, es que realmente quiere solucionar el problema y está dispuesto a incluso a colaborar con cuestiones que deberían ser ajenas porque ya uno está abonando regularmente las distintas tasas que componen tanto a la FAS municipal, a la FAS provincial. Pero bueno, hay un montón de situaciones, como ya hemos dialogado también en alguna oportunidad, que hacen a la responsabilidad del municipio. Hemos dialogado respecto a lo que tiene que ver con los móviles, ¿no? Se sigue manifestando de que el retiro de los móviles es algo que ha afectado incluso a no solamente a Pinamar, sino a la región. Cuando bien se pudo estipular que los móviles retirados eran los del operativo Sol, y los móviles que justamente el municipio hoy no cuenta son justamente los que brindó para que se le realice algún tipo de solución o algún tipo de modificación a los mismos, porque estaban bastante deteriorados, el ministerio ofreció generar algún tipo de reparación y por eso el municipio los cedió. Debemos entender también que el municipio recibe un fondo a través del Ministerio de Seguridad, para lo que tiene que ver justamente la reparación de móviles, para lo que tiene que ver el gasto o cualquier tipo de insumo vinculado a resmas, toner, ¿por qué no incluso algún tipo de modificación o arreglo en las dependencias policiales? Entonces, también es importante reconocer que la falencia o la ausencia de recursos tienen responsables, ¿no? Y que no necesariamente se puede excusar constantemente al hecho de que la provincia tiene la culpa, Nación tiene la culpa, porque sin lugar a dudas hay una injerencia y una responsabilidad dentro de lo que tiene que ver justamente el aspecto municipal.
Sí, seguro. ¿Cómo funciona el tema de las alarmas, esas alarmas vecinales, que también fue una solución que se planteó en ese encuentro al que tuve el gusto de participar?
Bueno, eso es un indicador, Raúl, muchas veces que demuestra justamente la intención de superar o solucionar por parte de los vecinos este tipo de cuestiones. Y una de las principales, uno de los principales tal vez alcances es el concurrir a este tipo de reuniones y ponerse de acuerdo para instalar algún tipo de grupo de WhatsApp, ¿por qué no una alarma vecinal? Son alarmas que se conectan a través de un llavero o un dispositivo, incluso hoy en día, como puede ser el teléfono celular, y se montan en determinados lugares, pueden ser en las esquinas, a mitad de cuadra, para que emitan algún tipo de sonido cuando se las activa. Están aquellos que lo utilizan para, por ejemplo, avisar que llegaron, que van a ingresar, o aquellos que ante una situación de alarma pueden directamente hacer sonar, y esto se dispara y tiene un alcance mucho mayor de lo que sería una alarma de lo que es una vivienda. Entonces pone la alerta al resto de los vecinos y pueden, por qué no, socorrer o incluso hacer un llamado a la policía. A veces incluso se las puede conectar directamente a lo que es las dependencias policiales.
Claro.
Para muchos es cuestionada por el hecho de que esto incita a la participación abierta del vecino. Por ejemplo, en mi barrio hay muchas personas que han tenido algún paso por la fuerza policial y ante cualquier tipo de situación o necesidad uno se acerca al lugar Y tal vez es criticado por muchos porque esto puede generar potencialmente algún tipo de conflicto, ¿no? Si un vecino, más allá de que tenga conocimiento, está armado y se acerca a una situación que puede poner en riesgo tanto su integridad física como la de alguno de los vecinos, bueno, para muchos esto no tiene que ser como instigado, ¿no? No tiene que proliferar para evitar cualquier tipo de situación. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si no se cuenta con los recursos desde el punto de vista policial, por ejemplo, esta falencia o carencia de los móviles policiales hace que justamente haya que accionar de esa forma. Entonces, está más que bueno, como dicen los jóvenes, estar prevenidos y, ¿por qué no?, recurrir a este tipo de artefactos elementales, como son las alarmas comunitarias, que permiten poner en alerta a cada uno de los vecinos que integran justamente una vecindad, por decirlo de una forma.
Claro, ocurre que no todos los vecinos tienen la misma percepción o la misma estimación sobre algo que ocurre y es anómalo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí uno justifica que la alarma suene y otro dice, no, si era un pibe que pasa todos los días juntando leña, por ejemplo. ¿Para qué tocan la alarma?
¿No? Tal cual.
Y después se va devaluando el efecto de la alarma comunitaria.
Sí, lo mismo ocurre con los grupos de WhatsApp, que son creados justamente con un fin específico. En este caso, en mi barrio particularmente, ya desde hace unos años, fui el creador de un grupo de WhatsApp que tiene bastantes personas, bastantes integrantes, y que fue destinado fundamentalmente por el aumento de hechos delictivos. Uh-huh. Y para estar atentos y comunicados entre todos. Como siempre, este tipo de objetivos se termina distorsionando a lo largo del tiempo, y cuando muchos vecinos empiezan a poner mensajes que no tienen que ver con la dinámica o el fin que para el cual fue creado, pasar chistes, contar distintas cuestiones,
claro,
hacen que muchos vecinos que se involucraron inicialmente con ese fin se retiren de ese grupo. Lo mismo ocurre con la alarma. Muchas veces los vecinos terminan diciendo, bueno, desactivemos la alarma porque realmente lo usan mal o tiene al alcance algún niño y dispara la alarma y hace un disparo involuntario y eso genera pánico en lo que tiene que ver justamente la vecindad, pero por sobre todas las cosas, si el recurso está bien administrado, se puede justamente conducir a un buen lugar, o al menos como mencionábamos antes, intentar prevenir entre los vecinos, que son los que tienen el conocimiento o el mayor conocimiento de lo que son los movimientos del barrio y de lo que refiere. A mí particularmente hay algo que me molesta en cualquier tipo de gestión, sea el nombre que tenga el representante de turno, que es que no se blanqueen la cantidad de hechos delictivos. Me parece que es importantísimo anoticiar a los vecinos de que si tenemos un alza o un incremento en la cantidad de hechos, el vecino toma mayor conciencia de los recaudos que tiene que claro, tomar para evitar este tipo de situaciones. Ahora bien, si yo cada vez que me entero de la resolución de un hecho a través de las redes sociales, sea por los encargados del área de seguridad o incluso el mismísimo intendente, que dicen, tuvimos un allanamiento positivo donde se recuperaron cosas de un hecho en Ostende, por tener un ejemplo, y yo ahí me entero que hubo un hecho en Ostende, cuando se resolvió positivamente, estamos mal, porque justamente las personas no tienen conocimiento de que las cosas están mal, y entonces no toman esos recaudos, por ahí sale y dice, salgo 5 segundos, ¿para qué voy a poner la alarma? No cierro por las noches el postigón si al fin y al cabo no ocurre nada, pero por ahí lo que pasa es que están ocurriendo las cosas y ese vecino no tiene conocimiento. Entonces, de esa forma es mucho más difícil combatir y prevenir, incluso entre los mismos vecinos, este tipo de situaciones.
Mientras el auto de la policía, el móvil de la policía pasa frente a una casa y uno ve que lo hace despaciosamente, tiene que pensar que se están fijando a ver si hay alguna cosa preocupante que esté ocurriendo en el barrio. Bueno, lo mismo ocurre con aquellos que no son uniformados y que se encargan de ver en qué casas hay un flanco débil para poder abordarlas. Eso es importante tener en cuenta también.
Totalmente, totalmente. Habíamos dialogado en alguna oportunidad que decíamos la inteligencia que hace la delincuencia, ¿no? O sea, ese trabajo pormenorizado que tiene que ver con analizar la cantidad de vehículos que hay, si hay movimiento, no hay movimiento en las casas. Hay algo que también ocurre y que no es un buen indicador respecto al alza o a la suba de hechos delictivos, que es la franja horaria en la que se cometen determinados hechos.
Claro.
Eso es un indicador bastante desalentador cuando, por ejemplo, tenemos escruches a las 10, 10 y media de la mañana. Hace aproximadamente 3 semanas, cuando fui a realizar un trámite, le quisieron ingresar a 3 vecinos, ahí en la zona de Valeria, contiguos a lo que es justamente mi vivienda, en un horario atípico, que es el de las 10 y las 11 de la mañana. Entonces, eso es un, vuelvo a lo mismo, es un indicador que está marcando que el corrimiento del continuo, es decir, de lo que refiere justamente el horario en el que se cometen, es atípico. Y esto naturalmente se da por esta falencia o por esta ausencia de los rondines o de lo que tiene que ver ese patrullaje preventivo que vos mencionabas, Raúl, que realiza habitualmente la policía, lógicamente por la carencia de los móviles policiales. Entonces esa falta, porque uno puede combatir o aportar justamente un montón de elementos que permitan favorecer a esa prevención, ¿no? O sea, puede aportar reforzando las luminarias de las viviendas, uno puede aportar generando algún tipo de perímetro con lo que es un alambre, ¿por qué no incluso añadirle una púa? A veces incluso resulta, esto es una conversación que yo tenía con los vecinos cuando oportunamente me había tocado ocupar el cargo municipal de la Dirección de Seguridad, que era, yo no vine a Pinamar para poner rejas, porque estéticamente es algo que a mí no me gusta. Y lamentablemente la evolución en lo que tiene que ver justamente en cada una de las ciudades ha hecho que esta situación de reforzar los ingresos, de tomar medidas preventivas, se han hecho prácticamente obligatorias.
Claro.
Y si uno no quiere acceder a las mismas por cuestiones estéticas, bueno, hay un montón de otros recursos como ser alarmas perimetrales, alarmas con sensores más evolucionados. Entonces, siempre se puede aportar para intentar combatir este tipo de cuestiones, pero por sí solas no conducen a buen puerto o no son suficientes. Esto se debe complementar con la tarea policial, con la tarea de prevención que aporta también los servicios municipales, como ser la Guardia Urbana. Entonces, tiene que ser un entretejido para que realmente funcione al menos como con una eficiencia considerable, ¿no?
¿Sería positivo consultar a las empresas proveedoras de alarmas, por ejemplo, de ese tipo de seguridad domiciliaria, que den una charla ante los vecinos? Porque también ellos, en base a su experiencia, deben tener un poco una respuesta un poco más cercana a la solución.
Sí, nosotros oportunamente cuando ocupamos justamente el cargo municipal que te mencionaba, lo primero que hicimos fue reunirnos con cada uno de los dueños o responsables o encargados de todas las empresas de seguridad, que son los que después de cada uno de los vecinos, pero además esto está como conglomerado, ¿no? Y son representantes que tienen un screen o tienen un pantallazo de qué es lo que pasa dentro del partido. Los horarios en los cuales se disparan las alarmas, la presencia de los acudas, que son justamente las personas que se hacen presente cada vez que se realiza alguno de estos disparos, y nos brindaban un montón de información sumamente importante. Me parece que sería importantísimo darles un espacio, pero ese espacio me parece que tiene que estar impulsado por sobre todas las cosas por los representantes o por aquellos encargados del área municipal, ¿no? Que son los que tienen que, en cierta forma, dar la cara con el vecino para darle esa participación y que los escuche. Sin ir más lejos, recuerdo que hace
Martín, ¿sí? esto parece una visita guiada. Llegamos al mismo punto de partida.
Sí, el conflicto fundamental, a mi entender, Raúl, tiene que ver con esto, ¿no? Con escuchar al vecino. Hoy en día tenemos un recurso que es importantísimo, que son las redes sociales. Uh-huh. Y si nosotros utilizamos esas redes sociales, no a modo de queja, sino a modo de justamente preocupación y de necesidad de ser escuchados, me parece que puede llegar a conducir a buen puerto. Caso contrario, siempre vamos a estar en el mismo lugar. Hace unos meses escuché que vos mismo le preguntaste al secretario de Seguridad si es que mis dichos o mis aportes eran considerados o no, y dijo que no. Y puso sus fundamentos sobre la mesa, y justamente es un buen ejemplo y un claro ejemplo de la situación de que uno no es ni más ni menos que un vecino y un contribuyente, y si tiene algo para aportar debería de ser escuchado, Pero bueno, a mí me parece que ese es el mayor de los conflictos. Cuando no se lo escucha al vecino, nunca se puede llegar a buen puerto.
Bueno, ahí marcamos la diferencia, ¿no? Porque otro, con esa respuesta que había dado el doctor Ventoso, hubiera hecho un guiso mediático que hubieran saboreado mucha gente. Nosotros lo dejamos ahí por entender que no había por qué recargar las tintas, ¿no? Estamos hablando de seguridad, un tema que de por sí ya es preocupante y es importante para toda la comunidad. Bueno, vamos a seguir charlando de este tema y por ahora agradecerte, como siempre, la claridad que tenés para exponer y el aporte tuyo, que es totalmente desinteresado.
Muchas gracias, Raúl, es un placer, y siempre que se pueda aportar o siempre que podamos hacer, ¿por qué no un espacio de concientización y de ayudar al vecino a que tenga mayores herramientas para cuidarse? Va a ser bien, bien tomado.
Ojalá que mejoremos todos como comunidad. Que tengas un excelente día.
Igualmente para vos, Raúl, un saludo grande.